Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este lunes 14 de marzo de 2016. Un año más, y van 12, este viernes pasado, el 11M, pues ha discurrido según los cauces habituales, pero cada vez peores, porque el cauce habitual es que cada vez es más terrible la celebración oficial contra las víctimas del 11M. Y digo contra las víctimas porque reconocerán ustedes que ver entre las víctimas a Pilar Manjón y a Pablo Iglesias, y en con los Reyes a Marimar Blanco, pues hombre, serán, no sé qué víctimas serán, Pilar Manjón sí, pero las víctimas del 11M, las que realmente han luchado, las de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, Ángeles Domínguez, Gabriel Moris, Eloy Morán, estos no aparecen nunca, nunca los invitan. Invitan a Pablo Iglesias, el que presume de haber inventado los SMS y el cerco a las sedes del PP. Es mentira, pero por presumir. O sea, estos son los representantes oficiales ante todos los partidos de las víctimas del 11M. ¿Por qué? Pues porque son víctimas que asumen la verdad oficial, que es mentira de cabo a rabo. No se sabe ni permiten que sepamos quién fue el autor intelectual ni los autores materiales del 11M. Pero como la Manjón está de acuerdo en eso, como fue la criatura de Rubalcaba para que colara entre lagrimitas la gran trola, pues ahí está la Manjón. Y al lado de la Manjón, pues todos los estalinistas, los amigos de Otegi, por supuesto la Manjón aprovechó para hacer propaganda de los titirietarras, y como de Otegi, como sigue llamando asesino a Aznar y cosas así. Es decir, están los de siempre, los que cercaron las sedes del PP, que esta vez cercan las víctimas del 11M y las siguen humillando. Pero lo hacen ahora ya con la complicidad de todos los partidos, de todos. No solo el PSOE y el PC, no. También el PP, que es el gran responsable por omisión de que no se investigue el 11M, y hasta Ciudadanos, que tampoco hace absolutamente nada para salirse de ese ovino carril de obviedades y falsedades que es en que se ha convertido el 11M. Lo obvio, que sabemos que es mentira lo que nos cuentan. Lo falso, lo que nos cuentan. Lo real, que no se puede preguntar sobre lo que no nos cuentan. Que es quién lo ideó, quiénes lo perpetraron y por qué se crearon pruebas falsas para no investigarlo. Eso está prohibido. Por eso no invitan a las celebraciones oficiales ni a Gabriel Moris ni a Eloy Morán. Invitan a Pilar Manjón y a Pablo Iglesias. Y cuando van los Reyes, pues aparece Marimar Blanco, que es la víctima oficial del partido de Rajoy. No del Partido Popular, que eso ya no existe. Del marianismo, de la cosa de Rajoy. ¿Y qué tiene que ver con el 11M, María del Mar Blanco? Nada, que es la víctima oficial. Y dice, pero entonces las víctimas del 11M... Ah, no. No sea que vayan a preguntar. La última vez que fueron a preguntar a Campechano, al padre del rey actual, dijo, uy, el 11M, todavía no me han dicho a mí todo lo que pasó en el 23F, así que lo lleváis crudo. Y se quedó tan ancho. Así que, claro, pues echa mano de una víctima que no pueda preguntar, no vaya a ser que sea una pregunta difícil de contestar. Pero, en fin, como la mayoría de la población, todos los partidos políticos y casi todos los medios de comunicación nos hemos quedado solos, mejor solos que tan mal acompañados, pues están empeñados en que lo mejor del 11M es no preguntar por lo que pasó. Se pueden preguntar por las víctimas del franquismo, pero no por las víctimas del 11M. Eso es intolerable. O sea, las víctimas del franquismo hay que investigarlo todo, ¿eh? Pero las víctimas del 11M, ojo con preguntar siquiera, ¿eh? No digo ya investigar. Y mientras tanto, ¿qué es lo que nos espera para esta semana? Pues lo mismo del anterior. Mariano Rajoy después de que dijo, recordarán ustedes, que iba a tomar la iniciativa, que iba a llamar a Sánchez y a Rivera, pues ahora resulta que ya no los llama. ¿Y por qué no los llama? Pues porque no los quiere llamar. Y porque para eso es Mariano, y porque para eso Mariano manda, y que no se entere de que manda Mariano, pues peor para él. ¿Y entonces qué va a pasar en el PP? Pues nada. ¿Y qué va a hacer Mariano? Pues quedarse. ¿Y qué van a hacer los partidos demás? Pues aguantarse. ¿Y a qué vamos? Pues a elecciones. ¿Cuándo? Pues cuando nos toque. Y mientras tanto, escándalos todos los días. Hoy no sé, pero seguro que tenemos escándalo del PP, escándalo del PSOE y López Madrid. No lo sé, pero apostaría algo. Esto es como apostar sobre seguro. Como que la verdad del 11M no nos la quieren contar. Y además nos prohíben preguntar. Hay cosas absolutamente ciertas. La muerte, los impuestos y que siguen ocultándonos qué pasó el 11M. Pero algunos seguiremos preguntando. Y vamos a ver qué tiempo hace hoy.
Buenos días a todos, les habla Maite Loureiro. Hoy se esperan precipitaciones fuertes en Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana. Va a nevar en cotas bajas de Navarra y Aragón también, así que mucha precaución, abríguense de momento porque este fin de semana las temperaturas han subido, pero parece que en el norte peninsular comienzan a bajar, aunque ligeramente. Ahora en Madrid el termómetro marca 2 grados, hace bastante frío, hoy alcanzaremos como mucho los 13. La temperatura más alta en toda España estará en Santa Cruz de Tenerife, allí llegarán a los 22 grados. La mínima se registra hoy en León con hasta 5 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Varios meses después de las elecciones, las negociaciones para formar gobierno siguen estancadas. El PP se sumerge de lleno en la campaña electoral con la vista puesta en esos comicios que seguramente acabarán repitiéndose. Mariano Rajoy se ha dado este fin de semana un auténtico baño de multitudes en Pontevedra. Una especie, podríamos decir, de homenaje a sí mismo, en la ciudad que, por cierto, le declaró recientemente persona non grata. En la tierra natal de su mujer, Elvira Rodríguez, ha pasado el fin de semana con el matrimonio Javier Arenas y se ha visto con el rey Juan Carlos en Sanjenjo. Su visita a Galicia se produce además en pleno debate interno sobre su liderazgo y cuando suena Alberto Núñez Feijóo todavía para sucederle. Delante del presidente gallego ha dicho Rajoy que mira al futuro y ha pedido unidad e independencia al PP. Un simpatizante, por cierto, le interrumpía para decirle: eres un ejemplo y te queremos.
Lo importante ahora es, para este partido, mantener la unidad, preservar la independencia, no olvidar lo que somos. Somos el primer partido de España y las decisiones de la organización más grande que hay en España, porque somos 800.000 afiliados, las toma la organización más grande de España y no las toman otros por nosotros.
También el Partido Socialista ha mirado este fin de semana a Galicia. El secretario general del partido en la comunidad ha renunciado a ser candidato a la Junta por su imputación en varios casos de corrupción. José Ramón Gómez Besteiro seguirá, sin embargo, al frente del PSOE en Galicia. En una entrevista en La Sexta, Pedro Sánchez ha dicho que confía en su inocencia. El caso Besteiro, por cierto, le estalla a pocas semanas del Congreso Nacional del Partido, que debe elegir candidato en mayo, y con Susana Díaz maniobrando para la posible sucesión. Escuchamos a Besteiro y Pedro Sánchez.
No soy cargo público, ni lo voy a ser en esta situación. Esto significa que no voy a presentar mi candidatura en mi partido a la Xunta de Galicia en estas circunstancias. No lo voy a hacer por responsabilidad y porque no quiero que se me utilice como excusa para impedir cualquier tipo de cambio, tanto en Galicia como en España.
Yo confío, desde el punto de vista personal, en su inocencia. Espero que pueda defender su inocencia. En caso de que no sea así, pues tengo que decirle que no solamente como secretario general del Partido Socialista, para mí será un disgusto político, sino también un disgusto personal, porque es una persona que conozco desde hace 10 años.
Y porque además era un líder regional en esa batalla interna que todavía permanece en el Partido Socialista para que Pedro Sánchez se mantenga al frente del liderazgo. Ciudadanos se atribuye la decisión de Besteiro de renunciar a ser candidato de la Junta y desde Podemos reprochan al partido de Albert Rivera que lo haga. Escuchamos lo que decía Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos, y a Íñigo Errejón.
gracias a Ciudadanos, pues no hay imputados en las listas a los partidos. Nosotros firmamos una serie de acuerdos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, y esto está siendo una realidad. Y estamos convenciendo a los viejos partidos que se sumen a la nueva política, y eso es lo que hemos hecho con el Partido Socialista en ese acuerdo, y por eso el señor Besteiro no puede continuar.
La gente se ha cansado antes y exige más responsabilidad y más rendición de cuentas, y por tanto ese es un logro cultural y colectivo del conjunto de la sociedad que ninguna formación debería apropiarse.
Y hasta ahora estamos muy pendientes también de los atentados en Turquía y Costa de Marfil y del preocupante resultado electoral en las elecciones regionales de Alemania. Titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
En Ankara, Turquía, 34 personas han muerto y 125 han resultado heridas este domingo en un atentado en una parada de autobús. En Costa de Marfil, 16 personas han sido asesinadas en otro ataque terrorista junto a un complejo hotelero.
En Alemania, la crisis de los refugiados pasa factura a Angela Merkel en las elecciones celebradas en tres de los estados federados. Aunque ha conseguido mantenerse como primera fuerza, la canciller solo ha logrado aglutinar entre el 30 y el 29% de los votos. La derecha populista de Alternativa para Alemania se alza como segunda fuerza con entre el 21 y el 23% de los votos.
La Generalidad de Cataluña maniobra para quitarle miles de contribuyentes al Estado. Según el diario El Mundo, la Hacienda catalana pretende hacerlo a través de la Diputación, que pagará el IRPF de sus 5.000 trabajadores al fisco catalán en lugar de al estatal.
En UGT, el independentista Josep Maria Álvarez ha sido proclamado nuevo secretario general del sindicato con un 51% de los votos, solo 17 más que su contrincante. Nada más ser nombrado ya hablaba de catalanofobia.
Creo que por primera vez en España la catalanofobia no funciona. Y estoy orgulloso de que la UGT sea la primera organización en el ámbito del Estado en el que no ha funcionado la catalanofobia. Creo que eso es bueno para Cataluña y es bueno para España.
El escritor barcelonés Félix de Azúa ha ingresado este fin de semana en la Real Academia Española. En su discurso no se refirió a la situación catalana, pero sí lo hizo en declaraciones previas en las que criticó que la educación en Cataluña consiste, decía, en enseñar odio a España. Vargas Llosa elogió su gallardía frente al nacionalismo catalán.
En Valencia, 35.000 personas, según la organización, 10.000 según la delegación de gobierno, llenaron ayer las calles para reivindicar el derecho y la libertad de ir a los toros. Entre los existentes, numerosos rostros conocidos como José Tomás, el Juli o Enrique Ponce. Este último se dirigía a la multitud leyendo un manifiesto.
No pretendemos repudiar a nadie ni avergonzar a quienes combaten el toreo. A quien no le guste, que no venga. Pero sí exigimos la libertad de elegir, de pensar, un tratamiento de igual respecto a otras actividades y artes.
En Ceuta, la policía ha encontrado a un chico de 16 años encadenado a una ventana de su casa. Fue el propio menor quien dio aviso telefónico a los agentes. La policía ha abierto una investigación para esclarecer el suceso.
Es la mañana. Es radio.
En la actualidad deportiva les hablamos de todos los detalles de la jornada liguera de este fin de semana. El Real Madrid consiguió sacar adelante el desastroso encuentro que protagonizó ante Las Palmas. El Athletic anota ya un cuarto triunfo consecutivo y de nuevo Messi ha demostrado su supremacía dirigiendo con maestría una nueva goleada frente al Getafe. Alfredo Somoza tiene más detalles. Buenos días.
Buenos días. El Real Madrid más cicatero de la temporada se llevó los 3 puntos de Gran Canaria al ganar por 1-2 a la Unión Deportiva Las Palmas. Los de Zidane firmaron un discreto partido y la contundencia balón parado y un salvador, una vez más, Keylor Navas, rescataron a un equipo que estuvo a merced del conjunto canario. Los de Quique Setién, con un fútbol combinativo, desarbolaron al Real Madrid, crearon ocasiones, contuvieron a un tridente blanco Bale, Cristiano Isco, que ayer estuvo de vacaciones en la isla, y tan solo su falta de acierto en ambas áreas privó a los amarillos de una merecida victoria. Sergio Ramos adelantó al Real Madrid al rematar un córner en la primera mitad. En la segunda, y tras salvar Keylor Navas varias ocasiones claras, Julián José, tras un flagrante error de Kovacic, ponía las tablas a tan solo 4 minutos para el 90. En un final de infarto, Casemiro, 2 minutos después, remataba solo un saque de esquina para dar una victoria inmerecida a los de Zidane. ¿Se iba satisfecho el técnico francés con la imagen de su equipo?
No, me voy contento con el resultado y un poco preocupado de la segunda parte, sí, un poco. Pero bueno, importante que salimos de aquí con los 3 puntos y hay que ver Hay que ver lo que pasa. Preocupante, un poco preocupado con la segunda parte, sí.
Si el Madrid mostró su peor cara, sus principales rivales en la competición doméstica, el Barcelona y el Atlético, dejaron por contra excelentes sensaciones en sus partidos ante Getafe y Deportivo, respectivamente. 6-0 ganaron los de Luis Enrique a un nefasto Getafe que se acerca peligrosamente a los puestos de descenso, y 3-0 se impuso el equipo de Simeone a un Deportivo que acumula 12 partidos sin ganar. Además, en fútbol internacional, reseñar que a falta de 8 jornadas para el final, el Paris Saint-Germain se ha proclamado campeón de la Liga Francesa al imponerse por 0-8 al Troyes. Este es el 6º título liguero del conjunto parisino, el 4º consecutivo. En el polideportivo hay que lamentar la inoportuna lesión de Pau Gasol en el peor momento de la temporada. El pívot de los Chicago Bulls, con una inflamación en la rodilla, se pierde al menos los 2 siguientes partidos de su equipo. Unos Bulls que están en plena carrera para meterse en los play-offs. Y en fútbol sala, en la final de la Copa del Rey disputada en Guadalajara, el Inter Movistar remontaba y se imponía al Pozo Murcia por 2-1. Es la 9ª copa del equipo madrileño.
Si quieres que tu opinión se escuche, es La Mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión es La Mañana de Federico. Es radio. Es la mañana, es radio.
Mariano Rajoy rechaza el pacto PSOE-Ciudadanos e insiste en liderar él una gran coalición para gobernar España. ¿Qué clase de broma es esta? Ha llegado a decir en Pontevedra sobre la oferta de Albert Rivera para que el PP se sume al acuerdo con los socialistas. Se nota que el PP está ya en campaña electoral, a pesar de que son varias las encuestas que reflejan que los populares perderían apoyos en caso de que se repitan esos comicios. Así lo decía este fin de semana una encuesta del diario El País, que da como sobre todo benefactor de esos posibles comicios a Ciudadanos, que ya haría situarse en tercera posición por delante de Podemos. Sin embargo, hoy ABC y La Razón salen al rescate del PP con 2 sondeos. En el caso de Vocento, los populares se mantendrían más o menos como el 20 de diciembre, y La Razón refleja que llegarían incluso a subir entre 3 y 4 escaños. Francisco Carrera tiene más datos sobre las declaraciones que ha dejado este fin de semana Mariano Rajoy en Pontevedra, en ese gran baño de multitudes que se ha dado. Buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy apela a la unidad e independencia del PP frente al sectarismo del PSOE que ha impedido formar gobierno. El presidente en funciones ha defendido así la posición de su partido en la clausura del Congreso del PP de Pontevedra, desde donde calificaba de broma la última oferta de Pedro Sánchez y Rivera.
¿Cómo se le puede pedir a un partido político que ha ganado las elecciones que vote al que ha perdido las elecciones, cuando el programa del que ha perdido las elecciones es echar al que las ha ganado y además derogar toda su obra? ¿Pero qué clase de broma es esa?
Recibido entre vítores a su llegada, Rajoy se refería también a la declaración de persona non grata por parte del Ayuntamiento pontevedrés. Manifestaba su propósito de no renunciar a su ciudad.
Soy de Pontevedra, orgulloso, feliz, estudié ahí al lado, en el Sánchez Cantón, aquí voy a vivir y aquí me voy a morir dentro de muchísimos años.
Bueno, ya lo han escuchado, presidente, presidente, presidente. Así hemos visto a Mariano Rajoy este fin de semana ante 800 simpatizantes que le decían que siguiera. Y él, muy contento, afirmaba que mira al futuro, es decir, que no tiene ninguna intención de marcharse del Partido Popular. En el Partido Socialista también Pedro Sánchez sigue luchando para mantenerse al frente de la formación. El caso Besteiro en Galicia abre, eso sí, un nuevo frente interno con los varones regionales del que podría sacar beneficio Susana Díaz. De nuevo crecen los rumores sobre las aspiraciones de la presidenta andaluza. Jesús Sánchez, buenos días.
Buenos días. José Ramón Gómez Besteiro renunció a ser candidato a la Junta de Galicia, pero mantiene su cargo como secretario general de los socialistas gallegos. Besteiro está investigado por 10 delitos después de que la juez añadiese 6 nuevos cargos. Según el auto judicial, Besteiro y sus hombres de confianza cargaban gastos como gafas, viajes o acupuntura a la partida de gasto social.
Es cierto que hubo viajes a Euro Disney, pero también es cierto que yo no era presidente de la Diputación. Es cierto que hubo cruceros por el Rin, pero también es cierto que yo no era presidente de la Diputación de Lugo.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que confía en la inocencia de su candidato.
La otra gran batalla del PSOE sigue siendo intentar formar gobierno. Los socialistas se han unido a Podemos para que el Congreso debata las leyes más polémicas aprobadas por el PP, como la Ley de Seguridad Ciudadana, la LOMCE o la Reforma Laboral. Van a pedir esta semana derogarlas, aunque no se haya producido todavía la investidura y no puedan, por tanto, esas normas echarse para atrás. Se trata simplemente de un gesto simbólico. También buscan que el Partido Popular se someta al control parlamentario. Aprovechando las negociaciones europeas sobre la política migratoria, el PSOE pide a Mariano Rajoy que comparezca en el Congreso para consensuar una postura común sobre los refugiados. Ya de paso, podrían además así demostrar que el PP está aislado en el Parlamento. María Yuste, buenos días.
Muy buenos días. El PSOE ha pedido a Mariano Rajoy que comparezca en el Congreso antes del Consejo Europeo para poder consensuar una posición común respecto a la crisis de los refugiados, puesto que, recuerdan, su gobierno está en funciones. La secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Meritxell Batet, insiste en la importancia de formar cuanto antes un gobierno del cambio y sensible, dice, para abordar las urgencias sociales.
En ello va la dignidad ya no solo de España y su representación en este Consejo Europeo, sino también la dignidad de Europa, cuyos principios se podrían ver en entredicho si no salimos de este Consejo Europeo con una posición digna, ética y legal.
Batet ha añadido que la Unión Europea está realizando una política errónea para proteger a los refugiados y que el Gobierno no acaba de tener una posición al respecto como le gustaría a su partido de cara al próximo Consejo Europeo.
El PSOE no solamente cuenta con esos guiños constantes a Podemos para intentar que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez, sino también que la crisis interna de la formación morada podría ejercer presión sobre los de Pablo Iglesias y que estos acaben cediendo. El Mundo cuenta hoy que la guerra civil en Madrid se ha gestado desde hace meses por las maniobras de Tania Sánchez para colocar a sus afines en Podemos. Una crisis territorial que podría extenderse también a Andalucía, se lo venimos contando. Las discrepancias son constantes con Teresa Rodríguez y el Kichi. Hoy el diario La Razón cuenta que Rodríguez baraja incluso crear una marea andaluza con la que ir en solitario a unas nuevas elecciones. Mientras Íñigo Errejón, quien se empeña en negar la crisis interna en Podemos, desvía la atención hacia el PP y Ciudadanos.
Es un objeto político no identificado, porque sirve para una cosa y para la contraria. Es un pacto que, si le preguntan a Pedro Sánchez, sirve para incluir a Podemos y sacar al Partido Popular. Y si le preguntan a Rivera, sirve exactamente para lo contrario. Sirve para incluir al Partido Popular y para excluir a Podemos. O uno de los dos no se ha leído lo que han firmado, o esto es un gran circo.
En Ciudadanos, por su parte, se resigna y ya dan por hecho que en España vamos a unas nuevas elecciones. Sus intentos por desbloquear la situación han sido en vano, por culpa, lo hemos venido viendo, del inmovilismo del Partido Popular y los continuos ataques a la formación naranja, tanto del Partido Popular como de Podemos. Mariano Alonso tiene más detalles. Buenos días.
Buenos días. Ciudadanos cree que en el PP y, por descontado, en Podemos no hay otra voluntad que no sea la de avanzar hacia la repetición de las elecciones en junio, una vez venza el plazo de 2 meses que cuenta desde la fallida investigación de Pedro Sánchez. Los de Rivera están satisfechos del acuerdo con el PSOE por ser lo único que se ha hecho en 3 meses para desbloquear la situación y dar estabilidad a España. Sin embargo, advierten que su compromiso es con el acuerdo y no con Sánchez, a quien valoran, pero que no es, recuerdan, ni su socio ni su candidato. La formación centrista ha perdido la paciencia, eso sí, con el Partido Popular. Consideran que el calendario de negociación que plantean, con reuniones sobre cada uno de los 5 puntos de acuerdo que Rajoy remitió a Sánchez y Rivera, no es factible cuando faltan apenas 7 semanas para que vence el plazo que obligaría a una nueva convocatoria electoral. El enfrentamiento con el PP, por tanto, es mayúsculo, pero salvan de la quema a Pablo Casado. Consideran que es el único dirigente popular consciente de la situación y de que volver a las urnas en verano no es un escenario idóneo.
No es idóneo, pero lo cierto es que las formaciones están ya en campaña electoral y no parece que tengan mucho interés en negociar absolutamente nada. De hecho, Mariano Rajoy ha dicho que va a emplazar al Partido Socialista Pedro Sánchez a una reunión, pero ya después de Semana Santa anunció recientemente que iba a hablar por teléfono al menos con el líder socialista y también con Albert Rivera, pero que sepamos, todavía no se ha producido ningún tipo de comunicación. Les hablamos ahora del exterior. Estamos pendientes de Venezuela, donde este fin de semana se ha celebrado una multitudinaria manifestación de los opositores para pedir la renuncia de Nicolás Maduro como presidente del país. A esta manifestación ha acudido el presidente del Parlamento, Henry Ramos. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenos días.
Buenos días. El pasado sábado la oposición y sus seguidores salieron a las calles de Caracas para pedir y exigir la renuncia de Nicolás Maduro, tal y como señalaron en el documento Hoja de Ruta 2016 que presentaron la semana pasada y en el que plantearon las alternativas para adelantar la salida del presidente del poder. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, que encabezó la multitudinaria marcha, se dirigió directamente al chavista.
Maduro, ahorra los
las propias bases del chavismo te van a agradecer infinitamente.
Esta marcha opositora coincidió con una concentración chavista para expresar su rechazo a la orden ejecutiva de Barack Obama, que considera a Venezuela una amenaza. Como era de esperar, Maduro ya ordenó revisar las relaciones con Estados Unidos, esto mientras el país mantiene una grave crisis económica.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Rubén Fernández nos trae las imágenes más destacadas de la jornada. Muy buenos días.
Buenos días. Para demostrar que nadie es profeta en su tierra, el Ayuntamiento de Pontevedra enmendó el otro día la labor de Rajoy y le impuso el título de persona non grata. El ilustre registrador de la propiedad soñaba con volver como un hijo pródigo y ser nombrado hijo adoptivo, pero no, las mareas, los socialistas y el BNG decidieron que no era bienvenido ahí. Ayer Rajoy fue a lo loco y desafió todas las normas establecidas, su hecho más arriesgado en los últimos meses. Desafió la declaración y se plantó en su ciudad natal. Sigue dolido, somos sentimientos y tenemos personas, dijo hace unos días, pero ayer estaba comedido y nos contó que él estudió allí, se casó allí y se va a morir en Pontevedra. Por si alguno se frotaba las manos pensando en que Mariano pueda acabarse algún día, él añadió que su muerte será dentro de muchos años. Rajoy está en plena forma, Rajoy practica deportes de riesgo y Rajoy quiere seguir siendo presidente. Por si quedaban dudas, el lema que estaba detrás de él era un nuevo impulso, el mismo Mariano de siempre, al frente del PP de siempre, pero con un impulso renovado. El registrador con plaza en Santa Pola no iba por su Pontevedra non grata en chaleco ni con armazón. Iba con traje, sin corbata y la camisa desabotonada por arriba. Detrás de él, a modo de escoltas, el nuevo presidente provincial del partido con americana, camisa y vaqueros. También estaba Núñez Feijóo con la misma indumentaria que Rajoy, pero con camisa azul. A falta de Primo de Zumosol, Rajoy se plantó en Pontevedra con sus primos del PP, la plana mayor del partido en la provincia. Ellos sí le quieren por la cuenta que les toca.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. El lunes 14 de marzo de 2016 cojan el paraguas y ya de paso también el gorro y los guantes si viven en Aragón, porque va a llover y lo puede hacer además en forma de nieve. Precipitaciones que también se van a registrar en la Comunidad Valenciana. Nevará además en cotas bajas en Navarra. Bajan ligeramente las temperaturas, se van a notar sobre todo en el norte peninsular tras un fin de semana con los termómetros bastante altos. En la capital ahora mismo marca 2 grados, es decir, hace bastante frío. Alcanzaremos como mucho los 13. La temperatura más alta en España se va a registrar de nuevo en Santa Cruz de Tenerife. Allí llegarán a los 22 grados. La más baja está hoy en León con 5 grados bajo cero. Mariano Rajoy aparece en Pontevedra. Allí le hemos podido ver todo el fin de semana disfrutando de lo que podría ser ya el inicio de la campaña electoral. Un fin de semana en el que se le ha podido ver con el matrimonio Javier Arenas y también con el rey Juan Carlos, además de la clausura ayer del Congreso del PP de Pontevedra, donde fue ovacionado al grito de presidente, presidente y delante de Alberto Núñez Feijóo. Dijo que mira al futuro cuando suena precisamente el presidente gallego como posible sustituto al frente del PP nacional. Repasamos las noticias del día con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo sigue sin confirmar si se presentará a las elecciones regionales que deben celebrarse en otoño. El popular deja entrever que el final de su etapa está cerca y prepara como sucesor a su número 2 y recién nombrado presidente de la Diputación de Pontevedra, Alfonso Rueda. Ante Rajoy en Pontevedra, Feijóo ha destacado el orgullo de su cargo en medio de los rumores que le sitúan en Madrid.
El presidente Rajoy vaya a entenderme perfectamente. Comprendo que ser presidente do Goberno de España debe ser unha honra importantísima. Pero ser galego e ser presidente da Xunta de Galicia, eso merece a pena.
El PSOE subiría a costa de Podemos si hoy se celebrasen elecciones, según GAT3 para ABC. Los socialistas ganarían 14 escaños en un mes. Iglesias perdería 15, según NC Report para La Razón. Ciudadanos y el PP están al borde de la mayoría absoluta después de que Rivera y Rajoy suban 7 escaños cada uno. La misma tendencia marcaba ayer Metroscopia para El País, que aseguraba que Ciudadanos superaba a Podemos y se convertía en tercera fuerza con un 19,5%, aunque el PP bajaba.
Francisco Granados disponía de una tarjeta Black de la Fundación Arpegio cuando la entidad dependía de su gestión. Según el diario El Mundo, solo en 2007 gastó 10.000 euros. Mientras, el diario ABC publica el contenido de una grabación en la que el promotor de la empresa Dico, relacionado con la Púnica, se queja al exconcejal del Partido Popular en Majadahonda, Juan José Moreno, de que Granados manejaba el cotarro, se lo llevaba y no lo repartía.
El asesor fiscal de Urdangarín ordenó al notario que el DNI de Cristina de Borbón figurase antes que su marido en la escritura de Aizón para blindar a los socios ante el fisco, pese a que, normalmente, el marido suele figurar antes que la esposa. Según publica El Español, las frases textuales fueron: el ordenador de Hacienda lo escupe, lo rebota.
La juez que investigaba el acoso de Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto archiva la causa sin analizar los WhatsApps que el empresario había enviado a la dermatóloga. La magistrada no ordenó a los peritos que recuperasen esas conversaciones, a pesar de que podían contener información relevante para la causa.
Hoy comienza el juicio contra 20 miembros de una mafia georgiana desarticulada en 2010 por el magistrado Fernando Grande Marlaska y que tenía a Barcelona como base de operaciones. Los miembros del grupo criminal se sentarán en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para los acusados más de 200 años de cárcel.
Un médico recomendó a Andreas Lubitsch, el copiloto que estrelló el avión de Germanwings contra los Alpes en 2015, que ingresara en un psiquiátrico. Los expertos piden ahora que se establezcan reglas claras para romper el secreto médico en caso de peligro público. Entre las víctimas de ese siniestro había 50 españoles.
3 millones de personas, según las estimaciones oficiales, han participado en diferentes manifestaciones este domingo en Brasil en contra de la corrupción y para pedir la dimisión de la presidenta Dilma Rousseff. La policía militar calcula que la más multitudinaria ha sido la celebrada en Sao Paulo con 1.400.000 personas.
Es la mañana. Es radio.